Aquí está. En el marco de las tendencias, desafíos y prácticas que tienen que ver con nuestro país, al hablar de derecho, religión y Estado, tengo que comenzar por señalar que constituyen un desafío frente al derecho humano de libertad e igualdad religiosa en el contexto de una era globalizada, pluralista y de notorias dificultades en la protección de los derechos humanos y en la aplicación de el derecho internacional para la protección de los derechos humanos. El hecho religioso nos ha acompañado en Colombia desde nuestro trasegar por la historia, desde los nativos animistas, conquistadores católicos, misioneros protestantes, masones e inmigrantes interreligiosos, tal como ha ocurrido en otras latitudes de la tierra, con poca, mucho o sin libertad religiosa, según las diversas tendencias, todas enfocadas desde la perspectiva del poder. El hecho religioso en cada época y cultura ha permitido al ser humano conocer su origen creativo y el propósito de instaurar e interactuar con lo divino, lo sagrado y lo trascendente, sin faltar obviamente disentimientos y confrontaciones de quienes se oponen a esa mirada de la realidad y en otros casos abusando y manipulando las propias creencias. El hecho religioso, cuando se vincula al abuso del poder en lo jurídico, en lo económico y en lo social, en el caso colombiano, estableció una hegemonía de 500 años y dio lugar a un Estado confesional católico que podemos enmarcar en varias etapas. Una de esas etapas tuvo persecuciones, otras proscripciones, otra violencia religiosa política e injustas desigualdades como antesala a la nueva violencia impuesta por la bipolaridad ideológica internacional y el corruptor poder del narcotráfico que hemos venido superando en Colombia desde la expedición de la Constitución de 1991. Quiere decir entonces que estoy dividiendo esta presentación en dos etapas. Una primera etapa tiene que ver con lo ocurrido antes de la Constitución del 91, para que ustedes se contextualicen. Y otra después de esta Constitución, Carta de Navegación de los Colombianos. Significa entonces, con lo dicho hasta aquí, que podemos decir que en esa primera etapa no existía en Colombia libertad religiosa. El hecho religioso estaba regido por el concordato católico. Existía un sistema jurídico de prevalencia de las normas sobre los valores. El conflicto entre norma y valor no estaba definido. Eran obvias las notorias desigualdades e injusticias. Y otro hecho muy importante es el incumplimiento gubernamental de los tratados internacionales sobre derechos humanos expedidos desde 1948 desde las Naciones Unidas y desde los Estados Americanos, la Organización de los Estados Americanos. Fíjense lo importante de tener en Colombia el reconocimiento de unos tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración sobre Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia, Discriminación, fundadas en la religión o en las convicciones, etcétera, etcétera, pero no se cumplían. En el derecho internacional y en el concierto de naciones aparecíamos como una nación que obviamente teníamos libertad religiosa. Pero en el derecho interno y en la práctica interna no había tal libertad religiosa. Habíamos asumido también en el sistema mundial de protección lo que jurisconsultos de la talla de Rasmus o Kelsen en Alemania, de Gentile del Vecchio en Italia, de Holmes Frank Cardoso en Norteamérica y de Hart en Inglaterra, donde habían postulado que los derechos humanos surgen de una dimensión superior a la entidad cultural del Estado, producto de la mente de los seres humanos, donde el Estado no crea los derechos, sino que los descubre y los declara. El Estado solo personifica la realidad jurídica preexistente y constituye en soporte moral, ético y facilitador a través de las leyes, desde la fundamental a la codificada, de esos derechos. Toda norma jurídica del Estado debe estar en armonía con los derechos humanos, de lo contrario no pueden existir en el orden jurídico. Esos postulados están allí subsumidos en los derechos humanos y viene la pregunta: ¿qué pasa en el concierto internacional de las naciones que han ratificado esos tratados pero que en el derecho interno no los cumplen? La segunda fase y la fase final es el Estado, es la Constitución del 1991. Tiene como características, en primer lugar, estableció un modelo de Estado aconfesional. Acabamos con el Estado confesional, pero tampoco tenemos un Estado teísta, como arbitrariamente en algunas sentencias nuestra Corte Constitucional ha señalado en la parte motiva, más no en la parte resolutiva, que Colombia es un Estado laico. Yo reafirmo que Colombia es un Estado aconfesional. Ese es el modelo de Constitución. Porque Colombia asumió, obviamente, entre los giros de la evolución del pensamiento jurídico en Colombia, asumimos la escuela axiológica del derecho, donde el derecho ya no es la simple conjunto de normas que regulan el comportamiento humano, ni tampoco es la simple facultad, sino que ya el derecho lo equiparamos a la justicia, es una equivalencia a la justicia. El derecho como la justicia. Y por esa razón nosotros entonces resolvimos el conflicto entre norma y valor, y en la nueva Constitución de Colombia prevalecen los valores sobre las normas. Y esto significa entonces que cada vez que hay un conflicto entre una norma y un valor, prevalece el valor constitucional. Esto ha sido origen de muchas tutelas, el amparo de muchas tutelas sobre este tema. Igualmente pasamos de un derecho legislado puro a un derecho intermedio entre derecho legislado y derecho positivo, con prevalencia del derecho positivo. ¿Qué significa esto? Significa que no solo el Congreso de Colombia, la rama legislativa, es la que hace las leyes, sino que con este nuevo sistema, las sentencias de la Corte Constitucional en algunas materias incorpora al derecho positivo nuevos derechos. Y vamos a ver ahorita cómo, por ejemplo, en el tema del concordato, el último que se firmó con la Iglesia Católica en 1974, que solo prevalecía derechos, beneficios que se habían otorgado por el Estado colombiano al Estado del Vaticano, se hicieron extensivos a todas las iglesias por igual, para acabar de esa manera con esa injusticia y desigualdad en la aplicación de beneficios y derechos hacia un solo credo. Allí se empezaron a romper esas desigualdades. De la misma manera, un aspecto muy importante tiene que ver con el hecho de ser un Estado social, democrático y pluralista, fundamentado en la dignidad del ser humano. La finalidad esencial del Estado colombiano en este nuevo modelo es la dignidad del ser humano. Aquí habría una pregunta muy importante: ¿De qué tipo de dignidad estaríamos hablando si el Estado no fuese aconfesional? Si fuese un Estado solamente confesional, ¿o de qué tipo de dignidad estaríamos hablando si estuviésemos frente a un Estado simplemente laico o simplemente secularista? Porque el concepto de dignidad ahí va cambiando de acuerdo con los diferentes sistemas de pensamiento. Y les pongo un ejemplo muy sencillo para llevar este tema a la práctica. ¿Qué significa dignidad para un ateo? ¿Qué significa dignidad para un agnóstico? ¿O qué puede significar dignidad simplemente para la masonería que gobernó por muchos años en Latinoamérica, toda vez que las independencias de los países latinoamericanos se impulsaron también desde las logias masónicas en Europa? Simplemente la respuesta sería que para estas personas no creyentes, la dignidad está fuera del ser. Significa que sería en términos de políticas públicas que dignidad sería la inversión permanente a favor del ser humano. Obviamente que la inversión no la estamos mirando como algo que no sea bueno, pero es incompleto, porque lo que estamos planteando desde el modelo de Estado aconfesional entonces es que la dignidad es un concepto más integral que no solo ve al ser humano desde la visión cuantitativa materialista, sino de una manera integral, lo ve también en el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito de su intelectualidad, en el ámbito de sus emociones, en el ámbito ético, en el ámbito moral, incluyendo también el ámbito material. Es una visión mucho más integral. También consagró el derecho como valor equivalente a la justicia y proscribe las desigualdades. Reconoció, y esto fue uno de los hitos importantes en el preámbulo de nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que para poder en Colombia lograr un orden económico, político, social y cultural justo hay que invocar a Dios, a un Dios. Significa esto entonces dos cosas. Uno, significan dos cosas. Uno, que obviamente Dios tiene en Colombia el reconocimiento como una realidad jurídica, no solo teológica. En Colombia tiene reconocimiento jurídico Dios. Y en segundo lugar, también, obviamente que en Colombia las políticas públicas deben contener a Dios. Esos valores, Dios como un valor superior. Igualmente permitió la Constitución optar por una cosmovisión de elegir libremente religión o no elegir ninguna, o creer o no creer en Dios, es principio axial de este modelo de Estado. Igualmente, podemos decir entonces que la libertad religiosa goza de una especial protección, reconoce que el ser humano tiene el derecho de ejercer el tipo de creencia que le explique la causa, naturaleza y el propósito de la vida y el universo. Y por último, tengo que decir, por razón de tiempo, que eso permitió la consolidación de una serie de derechos, igualmente una serie de obligaciones, estableció una autonomía para el funcionamiento de las organizaciones religiosas. El modelo aconfesional plantea en su esencia que el Estado y la Iglesia hay separación, pero no saca a Dios de lo público ni lo colectivo, como si sería un Estado laicista que obviamente reduce a Dios al Estado de la esfera de la individualidad de cada persona. En Colombia, Dios no está reducido a la esfera de la individualidad, sino que Dios hace parte de la esfera de lo público y de lo colectivo. Y esto tiene importancia inusitada en el modelo que nosotros queremos. Y con esto termino. ¿Qué modelo estamos nosotros planteando entonces desde el punto de vista cultural en Colombia? Lo primero que tenemos que entender es que la libertad religiosa está montada en un trípode. El primer eje de ese trípode, Pablo el apóstol, para nosotros los cristianos lo definimos como acuérdense de los pobres. No hay ninguna iglesia o ninguna institución religiosa que no tenga un buen trabajo social, se acuerda de los pobres, hace una labor social de manera trascendente. En segundo lugar, la educación no solo para el intelecto, sino también para activar la conciencia moral incorruptible. La crisis de nuestra nación, obviamente, hace parte también del hecho de que hay mucho talento, personas graduadas en las mejores universidades, pero ese conocimiento sin la activación de la conciencia moral, obviamente, se desvía. Y ahí hemos visto problemas como la gran corrupción que hay en diferentes ámbitos de la vida nacional. Entonces necesitamos la iglesia, necesitamos los valores, necesitamos ese valor superior de Dios para poder nosotros activar esa conciencia moral incorruptible que muchas veces se adormece. Y por último, los valores que se transmiten en nuestros cultos. Culto es una palabra latina que proviene de cultura. Cultura son los rasgos que identifican a los seres humanos, y la primera categoría de esos rasgos es lo espiritual, como lo había explicado. No podemos sacar lo espiritual reduciendo nuestra visión, nuestra cosmovisión, a una visión solo cuantitativa y materialista. Y termino diciendo, entonces, nosotros creemos, obviamente, que el Estado pluralista está planteando la opción de entender cómo podemos reconocer nuestras diferencias y poder entonces cerrar la brecha de las desigualdades. Eso es lo que estamos planteando en el Estado pluralista, reconocer que hay otros sistemas de pensamiento, que el nuestro no es el único, que no podemos usar ni el odio ni la violencia, que lo que mandan nuestros valores es utilizar el amor, la caridad, la solidaridad, usar igualmente la esperanza de un bienestar, una vida mejor. Eso es lo que nosotros estamos transmitiendo a través de esto, del primer eje de la libertad, que es la primera libertad que tienen los seres humanos, que es la libertad de creer. De ahí arrancan y surgen las demás libertades. Por eso estamos diciendo que con esos valores, con esa visión, con esa forma de ver la realidad, tenemos la opción legítimamente en Colombia, y estoy diciendo lo que debería ser la opción más importante desde el punto de vista internacional para nosotros orientar, ordenar la sociedad, la familia y los individuos. Creemos que con esos valores podemos construir mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos. Podemos construir mejores ciudadanos, mejores personas. Por eso yo seguiré trabajando. Hemos establecido instituciones como Confelirec, de la cual hago parte, el Consejo Evangélico de Colombia. Todas las iglesias nos unimos a identificar, y les pongo un simple ejemplo por razón de tiempo, a decir qué modelo estamos nosotros trabajando, reconociendo que hay otros, pero nosotros tenemos que trabajar en el modelo de cosmovisión que hemos adoptado. Y un ejemplo importante es el modelo de familia. Y todos los sectores, todas las diferentes confesiones religiosas, todas, por igual, empezamos a entender que nuestro modelo tenemos que mostrarlo, hacerlo visible frente a los otros modelos para que las personas voluntariamente tengan la opción de participar en el nuestro, que al fin es la gran comisión a que estamos nosotros dedicados. Que ellos puedan ver en este modelo que es un modelo de oportunidades, de esperanza. Y de esa manera nos hemos puesto de acuerdo todos a considerar, primero, que la familia es un valor. Y no les voy a hablar de todas las esferas, pero tomo como ejemplo la esfera de familia. Y segundo, que si es un valor y lo reconocemos, vamos a trabajar por el modelo de familia que nos dice nuestro sistema de creencia. Hombre y mujer, con el fin de procrear, de ayuda mutua, porque en la familia es la unidad de convivencia social donde se forja la vida, se estructura el carácter y se aprenden los primeros oficios. Muchas gracias.